Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos los que sintonizan en este momento Onda Madrid. Ya saben, estamos en el 101.3, en el 106 de la FM. Hoy es martes, nos gusta abrir consulta con nuestro médico de cabecera, Jesús Sánchez Martos, que ya está entre nosotros. Don Jesús, bienvenido.
Pues nada, buenas tardes, encantado de estar una vez más contigo.
Pues vamos a hablar de algo que nos ha suscitado una declaración que ha hecho una muy querida compañera que nos sorprendía esta misma mañana con este mensaje a todos sus seguidores. Ana Rosa Quintana.
Hoy me quiero despedir por una temporada. Espero que no sea muy larga. Me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado, no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató, de estos compañeros que también son mi familia, como Iñaki, como Miguel, como Óscar, como, bueno, mis compañeros que van a seguir con ustedes. Estoy tranquila, confío en mis médicos, soy una afortunada por tener tanto amor alrededor. Espero que todo tenga un final feliz. Y afortunadamente la investigación y la medicina han avanzado muchísimo en el cáncer de mama. Eso sí, quiero recordaros a todas las mujeres la importancia de no dejar pasar una revisión. Si no tuviera un trabajo tan expuesto y de tanto estrés, probablemente podría seguir compartiendo todas las mañanas con vosotros. Pero me vais a permitir que por una vez en la vida me dedique a mí y a mi familia. Sé que me voy a curar, voy a hacer una vida lo más normal posible, seguiré trabajando detrás de las cámaras, en la productora. Esto es un bache, es una prueba. Vosotros sois también parte de mi familia, así que gracias de corazón por todo lo que me habéis dado hasta ahora.
Pues este anuncio que nos sorprendía anunciando que padecía un cáncer de mama, lo explicaba, yo creo, como que hay que explicar las cosas, doctor Sánchez Martos, con la naturalidad de cuando aparecen las cosas, no queda otra más que superarlas, encarar de frente la enfermedad y cuando esté preparada para regresar, regresará, no tengo ninguna duda.
La verdad que sí, la verdad es que lo ha hecho muy bien. Bueno, Ana Rosa es una gran profesional, es una mujer infatigable, trabajadora. Ella va a seguir trabajando, seguro, seguro. Seguro que seguirá trabajando en la producción del programa, en la preparación del programa, con los invitados. Está claro que sí, pero como ya hubiera dicho, pues el estrés de un programa que además empieza por la mañana y tú sabes que estos son horas que la gente no ve, pero que antes hay un montón de horas de preparación.
La tensión, pues, nerviosa claro, también,
la tensión,
¿no?
Es muy importante que ella lo viva con toda la relajación posible. Tengo que decirte, yo me ha encantado que ella lo dijera como lo ha dicho, con esa normalidad, porque llevamos tantos años diciendo que hay que normalizar esa palabra, que luego enseguida todos los medios hablaban y siguen hablando, por desgracia, a alguien que falleció tras una larga enfermedad. Y bueno, miren, posiblemente sea un cáncer, pero es que si es un cáncer de mama, es una corta enfermedad. Y es que esto es el mensaje que hay que trasladar hoy, que ella intentaba trasladar, que es que con la autoexploración de las mamas, que recuerdo una vez más que toda la mujer, desde su primera regla hasta ya bien, bueno, hasta 70, 80 años, da igual, debe de explorarse sus mamas. Desde esa autoexploración, pasando por la revisión ginecológica con la mamografía, se puede detectar precozmente en esa fase 1. Ella se hacía, no ha contado todo, y además se hace muy bien, y yo no me voy a meter en su historia clínica, porque aunque la conociera tampoco hablaría de ella, pero lo más presumible es que ella se hiciera revisiones periódicas y muy profundas. Y bueno, se ha detectado ahora, se ha detectado una primera fase, como ella bien dice, sin metástasis. Y ¿por qué digo que ella se revisaba más profundamente quizá que otras mujeres? Bueno, es que hace 11 años, mucha gente quizá no lo recuerda, ella lo dijo en el año 2018, antes de entrar en la pandemia. Hace 11 años ella tuvo un cáncer de mama. Y ese cáncer de mama, no quiso decirlo públicamente por sus hijos, que eran muy pequeños, y porque vivía su madre, y bueno, estaba en su derecho de no decirlo. Ahora las cosas han cambiado y ella ha tomado la decisión de hacerlo público para ayudar a tantas y tantas mujeres que están padeciendo esta enfermedad y que han sido las grandes olvidadas por el sistema, por la pandemia, y que además muchas de ellas, como decíamos hace poco, por miedo a ir a la consulta no se han hecho la mamografía. Así que, por tanto, hoy una vez más, por favor, háganse la mamografía.
No sé si llegará el momento, doctor, o si estamos lejos de tratar esta enfermedad con fármacos nada más, sin intervención quirúrgica. No sé si estamos lejos, cerca.
No, yo creo que ya estamos.
Ya estamos, ¿no?
Ya estamos porque sí. O por lo menos el planteamiento del tratamiento ha cambiado totalmente en estos últimos años. Antes lo que se hacía con un cáncer de mama era pensar siempre en el cirujano, y el cirujano tenía que extirpar la mama, y para estar seguros pues extirpaba toda la mama e incluso los ganglios linfáticos. Entonces tengo que aprovechar para decir que cuando alguien se autoexplora, que no se olviden de autoexplorar las axilas, porque ahí, si hay algún bultito, puede ser que ese ganglio, que llamamos ganglio centinela, esté ocupado y pueda provocar esa metástasis, ¿no? Entonces, se hacía ese tipo de cirugía, se extraía la mama, todavía se hacen algunos cánceres ya en fases más avanzadas, y se retira toda la cadena ganglionar, con lo cual tenía el efecto secundario del linfedema, que es la inflamación de todo el brazo como consecuencia de que se queda sin vasos linfáticos para drenar el líquido linfático. Eso ha cambiado. En estos momentos, no solamente en el cáncer de mama, en el cáncer de pulmón, pero especialmente en el cáncer de mama, en esa fase en la que está Ana Rosa, lo más seguro es que utilicen un tratamiento médico a base de inmunoterapia y con los medicamentos más modernos, ni siquiera la quimioterapia, esa que siempre nos asustaba a todos, que te deja sin pelo, etcétera, es una quimioterapia basada en la inmunoterapia. Y con este tratamiento muy intenso, como ella también dice, se reduce el tamaño del tumor, pero se reduce en más del 80%. Es decir, que un tumor que pueda tener, pues hagan ustedes una idea, el tamaño de una mandarina, pues después de ese tratamiento con quimioterapia e inmunoterapia, lo que se hace es reducirse pues al tamaño de una aceituna.
Y se extirpa,
claro,
finalmente.
Claro, y entonces sí, se hace una extirpación, pero se hace una cirugía selectiva, es decir, que no se quita la mama, sino que se quita en forma de cuña esta parte, siempre en el caso de que no tenga más extensión, como es el caso que ella nos ha contado, en fase 1 y sin metástasis.
Pues yo quisiera hablar de esa segunda parte, y es cómo se afronta la visita, vamos a decir, de este intruso inesperado dentro de la familia, doctor. Porque claro, todo esto luego hay que compartirlo, sí, con tus hijos, con tu marido, con tu pareja, ¿no?
Sí, pero no te creas que es fácil. Es verdad que yo siempre he dicho que es el intruso inesperado, que nadie queremos. No el cáncer de mama, un cáncer de próstata, un cáncer de pulmón, un cáncer de tiroides. Nadie queremos que ese visitante venga a casa, pero es inesperado, es intruso, se mete donde no le llaman, pero he dicho que llega a casa. Sí, es que el cáncer no llega a la persona. El cáncer afecta primero a la persona, pero después afecta a la casa, afecta a la familia, afecta a los amigos, afecta a quienes te quieren. Y ahí es donde empieza un calvario para muchas personas, sobre todo para las mujeres. Sí, es verdad que hay muchas parejas, y no voy a decir matrimonios, porque hay algunos que son matrimonios y otros son parejas que no han llegado a la iglesia, a la boda o al juzgado. Bueno, o sea, hay muchas parejas que se destruyen como consecuencia del cáncer de mama. Es un efecto colateral.
Que se destruyen, dan el paso de superar juntos.
No, porque hay hombres que abandonan, así de claro. Hay hombres que abandonan el campo de batalla.
Vamos, que no dan la talla.
No dan la talla, así de claro. Son cobardes, no dan la talla.
Les supera, ¿no?, todo esto.
Por supuesto, claro. Y tú ahora añade a esa mujer que está sufriendo ese cáncer de mama, además, la soledad y la desesperación de que aquella persona con la que tú decidiste convivir se va de tu lado, sabiendo tú que es porque no quiere afrontar.
Cuando usted dice esto, es que no es ni no hay ni un caso ni dos, sino que se da esta circunstancia.
Sí, hay muchos estudios que demuestran que en más del 20-30% de los casos se abandonan las parejas, se rompen las parejas. Y bueno, hay muchos psicólogos que saben que es el hombre fundamentalmente el que desaparece de esta guerra. Por esto es muy importante recordar a todos que el tratamiento eficaz de un cáncer, en su primera fase, como el de Ana Rosa, o en la última fase de tantas y tantas personas que pueden estar escuchándome y que ya incluso están esperando desesperadamente entrar en un ensayo clínico para ver si existe esa solución. Tanto en un caso como en otro, como en todos, desde una a la última fase, la eficacia es la medicina, los medicamentos, claro que sí, la quimioterapia, la cirugía, la radioterapia, sí, sí, y la cariñoterapia, que esta es una palabra que no viene en el vademécum.
Pero qué importante es,
¿sí? Fundamental, además te lo dicen todos. Yo siempre he dicho...
Lo ha dicho la propia Ana Rosa, dice, y gracias por el cariño que me habéis dado mi otra familia también, ¿no?
Claro, es que eso es cariñoterapia. Uh-huh. Es decir, es que hay mucha gente, permíteme que no quiero dañar a nadie, pero seguro que me está escuchando usted, que tiene a un familiar con un cáncer y no le llama. ¿Y por qué no le llama? Y lleva tiempo sin llamarle, meses sin llamarle, ¿por qué no le llama? Es que seguramente que no le va a gustar hablar de su cáncer. Está usted equivocado. ¿Está usted equivocado o equivocada? Sí, tiene que llamarle. Eso es la cariñoterapia, es llamar, es hacer frente, es ayudarle, es decirle, oye, aquí estoy yo. Oye, que tú en Madrid y yo en Logroño, pero que yo estoy aquí. Y que estoy aquí contigo, a tu lado. Ya sé que eso, alguno puede decir que es ponerme ñoño, porque un médico tiene que basarse en la ciencia médica. Pero es que el cariñoterapia es la ciencia médica. Y sí, es evidente que cuando existe cariño, existe amor, aumentan las endorfinas, aumenta la serotonina. Esto es ciencia médica. Y esto significa que aumenta la felicidad. ¿Sí, la felicidad de alguien que está en una fase terminal? Sí, claro que sí. Es que todos tenemos que morir, pero mejor que podamos morir con una sonrisa y con el cariño de alguien que nos quiere y que notemos ese cariño.
Hoy Roberto Macedonio ha querido conocer de primera mano el testimonio de algunas mujeres que han superado el cáncer de mama. Así que se encuentran a las puertas de un centro de salud al que acuden muchas personas a hacer sus revisiones. Así que me cuentan desde aquí, desde nuestro estudio, que parece que está con una paciente que hace poco superó un cáncer. Así que adelante, Roberto, saludos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, el cáncer de mama es precisamente el tipo de cáncer más común. Hay 2,2 millones de casos, o por lo menos fueron los diagnosticados en el año 2020, Nieves, pero el mensaje o lo que nos dice la mayoría de la gente con la que nos cruzamos por la calle es que sí, es el cáncer más común, pero también es uno de los que tiene a día de hoy mayor solución. Hay historias como la de Adela. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Usted muy tuvo buenas. Esta enfermedad, si no me equivoco, y la ha superado, Adela.
Sí, yo tuve cáncer de mama hace 6 años y ya he terminado mi tratamiento bloqueador hormonal y todas esas cosas. He pasado por quimio, por radio y bueno, nunca estás tranquila al 100%, pero yo me considero curada y mi vida es absolutamente normal, por no decir incluso hasta mejor que antes.
Caray, pues ese es el mensaje con el que hay que quedarse en un día como hoy en el que nos hemos enterado de esta noticia. Pero Adela, ya se encuentra perfectamente, ¿verdad? Su vida dice está recuperada y usted se encuentra perfectamente.
Yo me encuentro perfectamente, me quiero más a mí misma, soy mucho más sensible y más empática con el dolor ajeno. No voy a decir que el cáncer haya sido algo positivo en mi vida, pero sí me ha servido para avanzar y para aprender. Estoy agradecida, de alguna manera.
Qué bien escuchar esto, Adela, de su boca.
Desde
también
luego.
Tenía una pregunta que quería dejar hoy en el programa y plantearle en este caso al doctor.
Pues me gustaría saber, bueno, de hecho ahora la incidencia de curación es de un 80% frente a un 20%, pues bueno, que va más allá. llegará el momento en que no sea necesario operar, sino que con una quimioterapia o con tratamientos antes de la operación será posible que no nos tengan que operar, que no tengamos que tener cicatrices. No es tanto por la cicatriz que al final también se supera y no pasa nada, sino que bueno, pues una operación siempre es un riesgo y quisiera saber si con los tratamientos se puede llegar a quitar, a disminuir hasta tal punto ese tumor que desaparezca
con fármacos quirúrgica,
sin intervención.
Muchas gracias, Adela. Ojalá que sí. Vamos a escuchar la respuesta. Gracias.
Gracias a ti.
Bueno, me ha encantado la intervención de esta. Para mí son heroínas. Todas aquellas que superan, que pelean y que lo hacen con esta energía, ¿no? Además dice que se quiere más a sí misma, ha dado la vuelta a la tortilla, dice que va a aprender, que está aprendiendo más y que está avanzando más como persona. Bueno, esto es fantástico. Sí. La pregunta de si solo con quimio llegará un momento es un poco parecida, ¿no?, a la que le formulaba yo al principio.
Sí, yo creo que es la misma, ¿no? Yo creo que hoy, con los nuevos tratamientos y sobre todo desde que conocemos nuestro genoma, esto ha mejorado muchísimo y mejorará muchísimo. Es evidente que en el cáncer de mama y en otros, pero sobre todo en el cáncer de mama, con la inmunoterapia se reduce el tamaño del tumor de tal forma que no sería necesario intervenir. Pero se interviene por seguridad, porque estamos hablando de un cáncer y que no conocemos. Es que esto es muy importante que todos lo sepamos. Vamos a ver. El hecho de que haya cada vez más cáncer no es porque se hereda, ni porque estemos tomando unos alimentos, que se ha dicho algunas veces, no. El hecho de que cada vez haya más cáncer de mama se debe fundamentalmente a Nieves Herrero.
A que cada vez somos más los periodistas que hablamos de este tema.
Claro, se debe a Ana Rosa Quintana. Uh-huh. Claro, vamos a ver, se debe a que los medios de comunicación nos cuentan la importancia que tiene hacerse el diagnóstico precoz. Cada vez hay más cáncer de mama.
Porque se diagnostican antes, claro.
Por eso entonces el titular sería cada vez hay más cáncer de mama en fases precoces y por tanto con mayor supervivencia por encima del 93 o 95% de los casos. Y luego lo que dice Adela, que ha vivido, que ha aprendido, es verdad, es que esto son muchos los testimonios de personas que padecen un cáncer o que han padecido un cáncer. Y de luego podríamos llenar todo el programa y varios días escuchando esos testimonios. Una persona cuando padece un cáncer de mama siempre nos dice que su reloj es distinto que el nuestro. Es un reloj distinto. Nosotros
das la importancia a lo que tiene importancia y lo demás se queda de forma secundaria, ¿no?
Totalmente. Entonces empiezas a ver la vida de forma diferente, ¿no? Es el prisma de una enfermedad que ha tenido además y que tiene una connotación muy seria con la muerte, y es evidente que cualquier persona que le dicen que tiene un cáncer, lo mismo que hace es las fases, lo primero la negación hasta llegar a la negociación. Pero en el cáncer de mama es que hemos avanzado muchísimo de forma muy muy importante, aunque todavía existen asignaturas pendientes que deberíamos de resolver en nuestro país, sin ninguna duda.
Pues la medicina moderna está claro que está salvando vidas, pero yo no sé si no hemos dado el paso de la estética, ¿no? De la imagen, que yo creo que también esto es muy importante. Hablaba de las cicatrices. Quizá ahí también habría que dar un paso, ¿no?, adelante en las cirugías.
Pero por supuesto, además, por eso te decía que hay asignaturas pendientes, dos fundamentales. En mi opinión. Una, que sí, que oiga, que me ha salvado usted la vida, claro que sí, que estoy encantada, que me ha salvado usted la vida, que me iba a morir, que me ha quitado el pecho, tengo una cicatriz, que como dice Adela, la cicatriz es bueno. Bueno, la cicatriz es bueno cuando te acaban de salvar la vida, pero cuando pasan 4 o 5 años de que te han salvado la vida, tú tienes que ir rehaciendo tu vida, es que este es el mensaje. Y rehacer tu vida significa rehacer tu vida con estética, con tu imagen corporal. Es muy importante. Esto tendría que estar dentro de la cartera de la sanidad pública. Claro que le quitan a una mujer un pecho y le ponen una prótesis en ese pecho. Pero la pregunta que yo llevo haciéndome hace más de 30 años, ¿qué pasa con el otro pecho? Y lo que pasa es que si te lo quieres poner, tienes que pagártelo tú. A mí me parece una injusticia, ¿no? Me parece una injusticia. Me salva la vida el sistema, ¿vale? Pero por favor, es que la imagen corporal es fundamental, la estética de la mujer. Y precisamente este jueves próximo yo viajaré a Las Palmas, a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama, con las que trabajo hace mucho tiempo y bueno, tienen una fuerza impresionante, para explicar cosas como esta o para recordar que los médicos tenemos la obligación de explicarle a una mujer que va a someterse a una quimioterapia, en el hombre también, cuando tiene un cáncer,
claro, claro.
Pero una mujer que se va a someter a quimioterapia, pues tiene 30, 35 años, tiene todo el derecho del mundo a tener un hijo después. Y tenemos la obligación de explicarle que la quimioterapia puede dejarla sin validez para poder tener una hija o tener un hijo, y por tanto tiene todo el derecho del mundo a que se congelen sus ovarios, sus óvulos, igual que en el hombre, que se congelen sus espermatozoides. Y esto hay que decirlo mucho, mucho.
Sí, para que luego porque... no haya esa segunda parte, claro, donde dices, caray, se ha acrecentado el problema, ¿no?
Claro, yo tengo un cáncer de próstata y usted me va a curar, me quita la próstata, pero por favor avíseme de que después no voy a poder tener relaciones sexuales.
Porque lo
por
dice
ejemplo,
porque
¿no?
no avisan.
Claro, claro, y es que esto es muy importante. Uh-huh. Oiga, le voy a extraer la mama, le vamos a poner una prótesis, pero bueno, pero déjeme que yo elija la prótesis, ¿no? Es decir, vamos a ver, es que yo tengo otro pecho. Depende de la edad que tenga, pues necesitaré por lo menos, si no igualarlos, que sean similares.
Claro, porque no se hace esto. Te ponen una prótesis que no tiene nada que ver con
bueno,
el otro pecho.
Bueno, todo depende de quién... Esto,
ya, en las manos que caigas.
Claro,
¿no?
depende, claro. Y sobre todo, que es que la otra mama, si tú te la quieres poner, tienes que pagártela tú. Pero no solamente en la sanidad pública, ¿eh? No nos equivoquemos. También en la sanidad privada.
Pues nos pide paso Roberto Macedonio, nos dice que está hablando con muchas mujeres, pero que hay una que ha vivido esta enfermedad en su familia, hay una persona, así que Roberto, ¿qué nos puedes contar? Adelante de nuevo.
Hola de nuevo, pues quiero recordar y poner en valor ese dato que nos comentaba hace un momento esta persona Adela que ha preguntado desde la calle. El 80% de las mujeres en España que contraen esta enfermedad la superan. Es importante, desde los años 80 se han realizado importantes avances científicos en el tratamiento del cáncer de mama, gracias a lo cual se ha conseguido reducir su mortalidad. Pero hablemos con quien hablemos, en casi todas las familias ha habido un caso, todo el mundo conoce a alguien que... En la mayoría de los casos lo ha superado. Es su caso, ¿verdad? Hola.
Sí, hola.
¿Cómo se llama usted?
Blanca.
Blanca, me decía que en su familia ha habido un caso también de cáncer de mama.
Sí, una cuñada.
Una cuñada. ¿Ya se encuentra bien?
Se encuentra bien, gracias a Dios. Ha pasado ya pues lo menos 4 o 5 años. Está muy bien. Tengo también otra amiga, que muy amiga, como si fuera familia, que esa ya lo ha pasado hace 7 o 8 años y también está fenomenal.
Las dos se encuentran muy bien.
Sí, hombre, lo han pasado mal en el tratamiento, pero gracias a Dios están bien.
El tratamiento es duro en muchos casos, sí, pero lo han superado.
Lo han superado, con garantía y con creces, la verdad, muy bien.
Qué bien. ¿Qué pregunta le dejaría usted al doctor? ¿Qué pregunta quiere plantear en relación a este tema?
Bueno, pues... En principio, yo creo que la conveniencia de que, yo creo que casi todas las mujeres lo sabemos, pero sobre todo a una cierta edad, creo que es muy conveniente el insistir y el hacerse chequeos, yo creo que anuales, pero no lo sé, el doctor sabrá mejor que yo.
¿Cada cuánto tiempo hay que hacer esos chequeos?
Sí, yo creo que, vamos, yo particularmente los hago normalmente cada año, pero no sé si es lo correcto o habría que hacerlo antes o después, a lo mejor, no sé, también me imagino que dependiendo de la edad del paciente. Yo tengo ya 67 años, pero yo llevo desde los 40 o una cosa así, pues prácticamente antes cada 2 años, ahora cada año. Pues cuando me manda el ginecólogo, sinceramente.
Muy bien, fenomenal. ¿Vale? Muchas gracias por contarnos su caso. Y ya le responde el doctor. Gracias.
Muchas gracias.
Pues gracias a ti, Roberto Macedonio, hoy desde la calle hablando del cáncer de mama. Doctor, con esta pregunta ya concluimos, porque me parece que resume muy bien lo que tenemos que hacer, ¿no? Es, bueno, pues ¿cada cuánto tiempo nos tenemos que revisar?
Pues mira, lo ha dicho ella al final de su intervención. Que cuando se lo diga a su ginecólogo. Es que esto es muy importante, claro.
Claro,
es que
claro.
Cada caso... Mira, en la medicina no hay enfermedades, hay personas que padecen enfermedades. Entonces, cada persona es distinta. Entonces, sí, la mamografía hay que hacerla cada año o cada dos años, dependiendo de cada caso. Y, por supuesto, aunque tenga 67 años, siga haciéndoselo. Con 65, Ana Rosa, que se hacía estas pruebas, tiene un cáncer de mama en fase inicial. Pero, además de la mamografía, por favor, no se olviden, hay una cosa que pueden hacer en su casa, que no cuesta dinero, que está frente al espejo una vez al mes, desde que se tiene la regla hasta que se es muy mayor, que es autoexplorarse las mamas. Muy, muy importante. Y bueno, pues como el tiempo se nos va, yo ya estoy preparado para conocer el joyero de la reina, de la reina de las ondas, que es Nieves Herrero.
Ay,
que bueno,
ay, ay.
A ver, señores, que están todos ustedes invitados, ya lo saben. El 4 de noviembre a las 8 de la tarde, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en el Gran Salón de Columnas, allí estaremos con nuestra querida Nieves.
Muchas gracias.
Acompañándola para conocer el joyero de la reina.
Pues doctor, para concluir este tema tan peliagudo, deseándole lo mejor a nuestra compañera Ana Rosa y a tantas mujeres que hoy han sido diagnosticadas con cáncer de mama. Hay que llevar una vida, vamos a decir, con dieta mediterránea, sí. Usted suele decirnos, uh-huh. Evitar el tabaco, lo sé. No sé si añadiría algo más.
Bueno, evitar el exceso de grasas y de alcohol. No hay nada definitivo en el cáncer de mama, pero se sabe que existe una relación muy directa. Y como bien sabes, pues siempre me dejas terminar con ese mensaje positivo. Hace poco decía que te iba a decir cuánto te quiero en tres palabras, hazte una mamografía, pero hoy voy a cambiar ese mensaje positivo en honor a Ana Rosa, que ya se la ha hecho, que es que el cáncer se salva con la medicina y con la cariñoterapia. Y desde luego, caballero, si usted me está escuchando, yo de los que huyeron, todavía tiene posibilidad de volver.
De volver.
Porque seguro que será bien recibido.
Pues muchas gracias, doctor Sánchez Martos. En este día son ya las 6:30 de la tarde. Vamos a mirar al tiempo, a la meteorología, y sabrán por qué. Aquí está Ainhoa González, porque nos va a hablar de esa ampliación del espacio dedicado al tiempo en Telemadrid. Así que, ojo, porque tendremos a diario la última hora de fenómenos meteorológicos. Cuéntanos, Ainhoa, bienvenida.
Buenas tardes, buenas tardes.
Bueno, a partir de
desde
las 3:30, desde el lunes, de lunes a viernes... Sí. Podremos veros a los chicos y chicas del tiempo, ¿no?
Y a más gente, Nieves, porque ampliamos también el equipo. Tenemos reporteros que van a estar repartidos por toda la comunidad, que nos traen reportajes muy interesantes que siempre van a tener que ver o bien con la meteorología o con la climatología de nuestra comunidad, de los diferentes puntos de la comunidad. Ya sabemos que no tiene nada que ver las jornadas, cómo se desarrollan meteorológicamente en la zona de la sierra, con, por ejemplo, en el sur, en la comarca de Las Vegas o hacia el corredor del Henares o en la capital, en el área metropolitana. Pues ahí hay condiciones específicas, que eso va a quedar reflejado pues en esa previsión al detalle, en esos reportajes, que además también no solo tendrán que ver con la meteorología y la climatología, sino, por ejemplo, con productos de temporada, las diferentes zonas de nuestra comunidad, esos huertos magníficos que tenemos, que podemos cocinar con ellos. También conoceremos empresas, sobre todo emprendedores, suelen ser muy jóvenes, que hacen empresas que están muy concienciadas con la sostenibilidad, que eso tiene que ver también, pues ya hablamos tanto del cambio climático también en el espacio del tiempo, y oye, hay muchas empresas que están muy concienciadas y quieren poner su granito de arena. Bueno, pues lo vamos a descubrir. Hoy, por ejemplo, hemos visto un reportaje que hablaba, por ejemplo, de que hay una empresa muy joven que con pozos de café y con pelotas de tenis hace zapatillas de deporte. O sea, cosas así de curiosas.
Qué curioso, por favor. Bueno, pues a partir de las 3:30...
A las 3:30, de lunes,
de lunes a viernes, en Telemadrid podremos ver pues todo lo que nos habláis sobre fenómenos meteorológicos, pero de España y, ojo, también del mundo.
El mundo, unas imágenes impresionantes de todo lo que ocurre, huracanes que cada vez son más frecuentes. De hecho, hemos visto hace pocos días uno en el Mediterráneo con unas condiciones tropicales que no es nada habitual y que ha dejado algunas zonas del sur de Italia completamente anegadas. Bueno, pues esos fenómenos, os traemos también las imágenes, os explicamos a veces por qué ocurren y sobre todo centrados en la previsión y en los detalles. Vamos, estamos al detalle de lo que ocurre en la Comunidad de Madrid, que para eso estamos en Telemadrid. En Onda Onda Madrid contando lo que más, bueno, lo que más cerca tenemos, todos los espectadores y los oyentes.
Y lo que más nos interesa, cada vez miramos más el tiempo para saber qué podemos hacer y qué no. O
sea, oye, que esta semana Nieves, abrigo, porque se ha notado cómo ha bajado el termómetro.
Ya estoy con mi bufanda
hasta
aquí.
Hasta con bufanda. Pues a lo mejor hay incluso guantes en estos próximos días. Fíjate que esta madrugada, a lo mejor durante la próxima noche vamos a recibir algo de lluvia. Llega una línea de inestabilidad, pero es que en la zona de la sierra, en una cota que puede llegar a bajar hasta los 1.100, 1.200 metros, a lo mejor vemos ya los primeros copos de nieve del otoño, entre esta madrugada y mañana por la mañana. Así que ya te digo que de
pues
todo
el
eso,
guante lo añadimos mañana. Ay, Noa González, qué bien, qué gusto que se amplíe el espacio dedicado a la meteorología y a tantas cosas más unidas al tiempo. Pues Ainhoa, gracias, suerte. Te veremos por la tele, aparte de oírte, son ya las 6:35, una pequeña pausa y les presentamos a toda una estrella.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Este miércoles, noche de Champions en Onda Madrid. Desde las 6:30 por el 106 de la FM, Real Madrid, Shakhtar Donetsk. Y a las 9, Liverpool, Atlético de Madrid. Y además, en segunda división, Las Palmas, Fuenlabrada.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Sabes qué permisos debes solicitar para reformar tu vivienda o negocio? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados. Los expertos en tramitación, documentación técnica e inspección de edificios. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica, el clásico de Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Les decía que teníamos una sorpresa preparada para todos ustedes, que era cerrar con una estrella, y esa estrella acaba de entrar en el estudio. Los que nos ven por streaming ya saben de quién se trata, cómo no, pero antes de saludarle, Marta Zúñiga, vamos a presentarle, ¿te parece?
Cómo no, venga, hablar de Florentino Fernández, que es
Ya me dices el nombre, ¡ay, qué pena!
Okay. Bueno, no, vamos a borrar
Quería que hubiera un poco de misterio. Bueno, Flo, hola.
Hola, buenas tardes, Nieves, hola Marta, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, pues venga, hablemos de Florentino. Flo, te toca. Aguanta con lo que vamos a contar sobre ti.
Madre mía.
Uy, venga, vamos con ello.
Bueno, pues es ante todo una persona muy simpática.
Sí. Muchas gracias. De entrada. Simpático, amable y tal, buen rollito. Produzco hilaridad entre la gente. ¿He dicho buenas noches?
Nosotros le damos las buenas tardes a este hombre que lleva el humor por bandera y a su pueblo también.
Venía de mi pueblo de Sacedón. Ya de momento va riendo para adentro.
Ha trabajado muy duro desde muy joven. Conductor de autobús, vigilante de seguridad. Hasta que unos amigos le convencen para ir a un casting televisivo y allí que se va. De hecho, bueno, que cruzó el Mississippi. Se hizo muy popular en los 90, recordamos aquella serie, por ejemplo, Siete Vidas, o su propio show, el show de Flo, en el cine, además de doblar, ha dado vida recientemente a un villano en A Todo Tren, Destino Asturias.
Son maléficos.
¡Niños!
Os estoy vigilando de cerca.
A ti, nosotros también, Flo. Seguimos. Seguimos tu pista en el teatro. Pronto, muy prontito, con Dos Tontos y Yo, y en Telemadrid con Vidas de Cine, que te vemos.
La llegada de un cine ambulante a un pueblo siempre es bien recibida por los vecinos. Muchos se acercan con expectación e interés para ver cómo se levanta la gran pantalla de la ilusión.
Pues para ilusión la nuestra, Nieves, ¿verdad? De tenerle.
Hombre,
hoy.
Por favor, no me lo digas, que no me lo creo. Que esté aquí con nosotros.
Florentino Fernández.
Pues ahora sí, Flo, ¿qué tal estás?
Muy bien, muy bien. Muy contento ya de estar aquí contigo en tu programa maravilloso que te escucho. Y es que esa voz, Nieves, es que es inconfundible. Es que es Nieves,
no sé,
Herrero.
Si
es que estoy con Nieves Herrero.
Y yo con Florentino.
Es algo mítico, es que esto es mítico.
Bueno, no digas eso cuando me has pegado a veces con unos corchopanes en la cabeza en algún programa tuyo que digo, ¿me querrá tanto como dices?
Sí, sí, te quiero más. Lo que pasa es que me gusta la fiesta y me gusta disfrutar. O sea, que
claro
que
sí. Oye, Flo, ¿qué tal tu experiencia yendo por pueblos de Madrid y viendo que realmente hay gente que tiene vidas extraordinarias, ¿no?
Extraordinarias, vidas de cine, totalmente, tal y como dice el nombre del programa. Pues ha sido una experiencia maravillosa, de esas que te hacen ser mejor persona, porque aprendes cosas de la vida que no se enseñan muchas veces en los colegios ni en las universidades, y que son muy importantes, ¿no? Afrontar simplemente la vida, ¿no? Los retos que te va planteando. Y entonces, lo que he descubierto ha sido eso, ¿no? Grandes historias, historias emocionantes, historias vitales, que lo primero que han hecho es enseñarnos que la vida está simplemente para vivirla. Sea bien, sea con mucha energía, siempre mirando para adelante, muy optimistas, y por muchos problemas que vengan, hay que pasarlos como sea, ¿no? Por muy imposibles que parezcan de superar, ¿no? Uh-huh. Y este programa enseña eso, ¿no? Sobre todo es un ejemplo de vitalidad, de emotividad, de gente que no le importa, no tienen barreras absolutamente para nada. Es un programa muy, muy optimista.
Bueno, yo sé que tú siempre intentas llevar una risa, una sonrisa,
siempre,
una
siempre.
Carcajada. Te gusta sacar lo positivo de la vida. Yo creo que ha sido una máxima tuya, ¿no?
Sí, siempre. La verdad es que ver la vida con el sentido del humor, porque al final yo creo que es un sentido más, es algo que no tiene que ser un privilegio, tiene que formar parte de nuestros sentidos, ¿no? Y de nuestras emociones, porque realmente te ayuda a superar muchos retos que te parecen imposibles, que te amargan, que te quitan minutos de vida. Y la risa, el humor es muy, muy importante en la vida, sí.
Bueno, lo descubrieron tus compañeros, nos contaste
la otra
vez por teléfono, que fueron ellos los que dijeron, venga, preséntate a este casting, porque ya intuían que, es que yo creo que con esto se nace, ¿no? No sé quién de la familia ya era así y que tú has imitado a lo mejor, no sé si
no,
a tu padre, a un familiar.
Mi padre tiene mucho sentido del humor, mi abuelo era también muy cachondo. Y fíjate, no hay nadie en mi familia que pertenezca a este mundo, ni por asomo. De hecho, mi hermana es que no se entera ni de los movimientos que tengo muchas veces. Ah, que se estrena una peli tuya, es verdad, que he visto un cartel por ahí, o sea que...
Eso viene muy bien,
sí,
el
sí.
saber que haya alguien
totalmente.
En tu familia que no le dé importancia, a lo mejor, y esa trascendencia que le dan otros, ¿no?
Sí,
ay,
sí, totalmente.
Oh, sales en la tele, no.
Sí.
El pisar tierra y decir, en casa, esto es un trabajo más, ¿no?
No, de hecho, fíjate que yo no me considero artista. O sea, yo soy artista igual que mi padre, ¿no? Que le digo, eres un artista, mira qué cosas haces y tal, qué ocurrencias tienes. Pero es verdad que no tengo esa disciplina, ¿no? Que tienen los artistas. Yo vengo aquí a verte y vengo encantado porque es que vengo pues, como un fan. O sea, es que me gusta, me encanta la radio, me encantas tú, esta
¡Hala!
Marta que lo hace maravillosamente
¡Hala!
Bien.
¡Hala!
Y claro, vengo aquí y digo, joder, qué guay, hoy voy a estar en el estudio de radio con Nieves.
Qué bien,
y
qué
muchas
bien.
Veces se me olvida, digo, verdad, si soy Flo, que algunas veces no me acuerdo, ¿sabes? Porque, pero no porque no quiera pertenecer a este mundo, sino porque mi relación con la gente siempre será la misma, esté la televisión, esté la radio o no esté.
Exacto, exacto.
Entonces,
yo pienso que
yo iba para conductor de autobuses de la MT, pero no me dejaron pasar porque tenía gafas. Y entonces, si hubiera sido conductor de autobuses, pues hubiera...
Hubieras disfrutado
hubiera,
igual.
Me hubiera reído igual.
Por cierto, que sepas que hay conductores de autobuses que nos llevan puestos.
Sí, claro.
Sí, sí, desde aquí, un
bueno,
guiño
a todos. A todos mis compañeros de la AMT les mando un saludo. Bueno, y de otras empresas también que operan en la Comunidad de Madrid.
Pues claro que sí. Mira, hemos escuchado a Flo en Tu cara me suena imitando, por ejemplo, a Rafael.
Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive.
Bueno, dime una cosa, ¿te llamó Rafael o no?
No me llamó, pero sí, yo creo que es una imitación que hice en ese momento. Ay, es que yo soy ya muy mayor, es que yo tengo imitaciones que ya no se hacen para nada, no sirven para nada.
¿Cómo que no? Mira, pero no, si estás fantástica.
Nieves.
No me digas no, eso.
Es. Oye, mira qué voz, ¿eh?
Pero oye...
No me había escuchado,
pues
¿verdad?
Para que veas... oye, que yo creo que después de Tu cara me suena, salís todos cantando fenomenal.
Sí, sí, es verdad. Es que ese programa es un programazo. O sea, es que además disfruta mucho la gente. Yo creo que los que
y
lo hacemos...
Y te picas, yo creo que os picáis.
Sí,
y...
te picas. Es verdad que tienes muy poco tiempo para ensayar y para hacerlo, pero luego ves los resultados y es tan bonito. O sea, es que dices, ¿ese soy yo? Estás tan maquillado, tan... Y yo creo que es al final, pues eso, ¿no? Emociones que despiertas en la gente, de alguna manera las entretienes y, joder, a mí me encanta ese programa.
Claro, pero es que además lo haces muy divertido porque, sin duda, yo creo que aquí te lo pasaste tan bien imitando, por ejemplo, aquí en África. Bueno, aquí se te dio feliz, sí, sí, saltando, sí. Moviéndote...
Yo es que todo lo que sea fiesta, Nieves, estoy ahí.
Pero dime si esto en la tele y en la radio, pero en tu vida privada también estás de fiesta, eres muy festero.
Bueno, intento estar siempre de fiesta en todos los sitios, porque hay cosas de la vida que no me gustan. Entonces, siempre digo que la vida, aunque no lo parece, mola mucho, porque pero es que algunas veces no lo parece. O sea, que ahora
sí.
Le decía a Marta, digo, joder, vengo en un atasco y venía con la música a todo trapo porque digo, tengo que entretenerme de alguna manera. Pero es verdad que siempre intento llevar la risa hasta en las situaciones más delicadas porque creo que me ayuda, siempre con respeto, por supuesto, me ayuda mucho a ver la vida con otro color.
Mira, aquí Marta... dispara flechas. ¿La ves con cara de buena? Pues no.
No.
No soy precisamente Cupido.
Madre mía, Marta.
Y no es Cupido. Así que dispárale, por
pues,
favor.
Voy a ver
a
si
nuestro Flo.
Dispara.
Venga, a ver.
Algo que le produzca a Florentino Fernández unas ganas terribles de partirse de risa.
Unas ganas terribles de partirse, de escuchar el sonido de un pedo. Es que, ¿ves, Nieves? Es que ya te has reído.
Pues sí.
Que no de un eructo. Fíjate, de un eructo me genera asco,
¿sí?
Pero de un pedo me hace risa. Y,
fíjate,
y es lo mismo, es aire por un conducto. O sea, que es que es la
misma. El que sonó
historia.
En el estudio de Alsina, acuérdate, y estuvimos una semana preguntándonos qué había ocurrido, ¿no?
Qué había ocurrido. Y luego es que además cada uno tiene su personalidad.
Sí.
Cada
sí,
pedo
sí.
Tiene su personalidad. O sea, son cosas vivas.
Sí, ¿no?
Sí, sí, no sé si te has fijado, tampoco voy a hacer aquí una tesis sobre el pedo, pero es verdad que es algo que me genera mucha risa en muchos momentos, porque la gente, en general, todos tenemos mucho pudor a que se nos escape un pedo y por eso mismo yo creo que es todavía más gracioso.
Claro, bueno...
De hecho, son casi, o sea, casi nunca se suelen ver por ningún lado, se sienten de otra manera.
Sí, pero imagínate, claro, no sé si te ha ocurrido en alguna ocasión como a una amiga mía, que lo he contado aquí alguna vez, que quedó por primera vez con un chico que le gustaba mucho, se metió en el coche y al sentarse se le escapó.
Se le escapó un pedo, claro.
Y dijo, bueno, me voy, ¿verdad? Y dijo, no, hombre, no, por favor, se echaron a reír. Oye, que se casaron.
Oye, mira, mejor tarjeta de presentación que esa, desde luego no hay. O sea que...
Hombre, después de tener esa confianza, pues ya
hombre,
lo demás...
A la primera cita ya hay un concierto, pues quiero decir que,
exacto,
que esto va a seguir. No hay problema. Hay situaciones en la vida en las que te encuentras con cosas mucho más delicadas y que tienes que afrontarlas y no te generan tanta risa. O sea, claro, que un pedo a un buen momento no pasa nada.
Oye, ¿por qué genera también risa la situación de estar en un velatorio? Fíjate tú que es tremendo esto.
Sí.
¿Por qué se cuentan tantos chistes?
Fíjate, claro, se genera risa, creo, a posteriori, ¿no? O sea, cuando estás en el velatorio en sí... bueno, yo por lo menos siempre que me he encontrado en un velatorio, en un tanatorio, no, nunca he visto a nadie sonriendo, pero sí que es verdad que genera, porque el contraste...
Luego te vas a tomar una cerveza con la gente que tal y
echas unas risas.
Es como
pero
que estás
es
en
verdad
tensión.
Que el velatorio genera muchos gags y muchos sketches, porque yo creo que al final la risa lo que funciona es con el contraste, ¿no? O sea, que todo lo que sea contraste es lo que te genera risa. Y al final, pues bueno, José Mota tiene sketches en velatorios que son memorables. O sea,
es verdad,
que,
sí, sí. Tienes toda la razón. Estaba recordando a Mr. Bean cuando
Mr.
están
Bean.
En este entierro y de repente se pone ahí a saltar encima de la tumba diciendo ¡ya basta! No sé cómo lo decía, esta pantomima de truhanes. Y todos ahí como diciendo, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
A la muerte hay que hacerle frente y si puede ser con risa, mejor.
Mejor. Bueno, dime, ¿por qué si las cosas van mal, te vas a Sacedón? ¿Qué pasa ahí?
Pues mira, es que es un sitio donde te puedes relajar, puedes disfrutar y bueno, pues como en los pueblos. O sea, es que el programa que mañana ya cuarto episodio en Bustar Viejo, aquí en Telemadrid, a las 10:30 de la noche, Vidas de Cine, demuestra eso. Que la vida en los pueblos es mucho más saludable que en las ciudades. O sea, ya no solo porque estás en plena naturaleza, por el contacto con la naturaleza,
por la gente, claro, que ya no eres el vecino de al lado, eres florentino.
Efectivamente, tienes tu nombre y apellidos y que vas a pedir aceite y nadie va a pensar que vas a robar una casa. Uh-huh. Entonces, al final en los pueblos se vive muy bien, se vive muy a gusto. Y claro, pues ahora se lo decía a Marta, digo, joder, qué atasco hay. Y dice, ay, voy, estoy asustada, que no me pilla ahora de vuelta. Claro, es que con eso tenemos que vivir, o sea, la cantidad de tiempo que perdemos, pero claro, también luego por contra los pueblos, como tienen mucho tiempo, hay veces que comen a las 5 de la tarde. Porque claro, se lían de cháchara a las 10 de la mañana cuando vas a hacer la compra. Hombre, ¿qué tal estás? ¿Ha venido tu hijo? Pues sí, mira, es que resulta que tenía unos días libres. Uy, las 12, que tengo que poner las lentejas, venga, me voy.
Sí, es otra forma de vivir.
En
es
los
verdad.
Pueblos faltan horas. Y en las ciudades sobran
todas esas
estrés.
Más flechas para
Flo.
Flechas.
Marta,
si me
por favor,
el
no
traje,
me tires más flechas.
El traje de Cupido, sí.
Venga,
porque te voy a pedir, Florentino, un recuerdo imborrable de Sacedón. No sé si el primer beso.
Pues el primer beso. No, tengo muchos recuerdos imborrables de Sacedón, porque además sigo en contacto con Sacedón, sigo en contacto con mis amigos de toda la vida. Y joder, es que te diría muchísimos recuerdos. Pues bañarme en el pantano, comerme porras donde el ángel.
Ay, qué ricas.
Hay unas porras, Nieves, unos churros y unas porras con chocolate. Es que son lo más.
Sí, por favor.
Es una cosa de viejales.
Estamos
ya,
a dieta permanente.
Sí, pero hay que saltársela de vez en cuando, porque entonces si no, no es dieta.
No, si no es un martirio chino.
Claro,
¿no?
O sea,
claro,
es que la dieta tiene que ser dieta solo si te. Es la confirmación de la norma esta. De la... Pues
ahora mismo unas porras en Sacedón, donde el ángel.
Donde el ángel. A las 5:07 de la tarde casi, vamos. Es encantar de la vida.
Mira, hablabas de Sacedón, ¿no? Bueno, esto ha debido ser un homenaje, ¿no?
Sí, sí, fue un homenaje en su momento. Además es que llegamos allí al pueblo con todos los aperos, como dicen ellos, de la televisión. Plantamos una grúa y llegó un señor que quería sacar su tractor de la nave y dijo, ¿me vais a quitar este artefacto que tengo que sacar el tractor? Entonces, claro, aquello fue algo memorable para el pueblo. Sí.
Bueno, Flo, sabemos el esfuerzo que has hecho porque no eres un hombre de ir a muchas entrevistas. Así que doble cariño que te tenemos.
Muchas gracias.
En este programa.
No, Nieves, es que ¿sabes qué pasa? Es que es eso, cuando me dicen, no, para repasar tu carrera y todo eso, hablar de ti, digo, es que yo no me merezco que hable yo de mí. O sea, que, quiero decir, la gente no tiene por qué saber de mí.
Sí.
No, pero es que no, yo solo me dedico a hacer reír.
Bueno, y también a descubrir historias muy bonitas.
Muy bonitas.
Mañana a las
diez y media
de la noche podemos descubrir a ese flow que me encanta.
Muchas
porque
gracias.
Es un flow haciendo amigos.
Sí, sí, totalmente. La verdad es que tengo la suerte, mira, me lo decía ahora, creo que es tu productora.
Sí, 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 Pilar.
Pilar me lo decía, es que pareces de la familia. Y es que esa es la sensación que tengo a cualquier sitio que voy, ¿no? Y la gente me trata como si fuera uno más y sobre todo me repiten constantemente una frase que me encanta, que dicen, no cambies nunca. Y claro, yo digo, pues, si yo no sé, o sea, yo soy como soy y intento ser amable con la gente, respetuoso y siempre que haya fiesta allá donde esté. Y es verdad, es algo que me siento muy querido por la gente y que, bueno, y seguirá así eternamente.
La última de Marta, tu última flecha, aprovecha.
Madre mía, Marta.
No, esta es suave.
Que ya no tenemos tiempo, que son menos cinco, tenemos que meter los comerciales.
hay que meter los comerciales.
Claro, hay que meter los comerciales.
Suave, suavecita.
Venga, a ver.
¿Florentino Fernández es imitable?
Sí, yo creo que sí. Mira, de hecho, mi hijo me dice una cosa que me deja un poco descolocado. Me dice, joder, papá, tú, para dedicarte a la comedia, tienes muy mala leche, ¿eh? Entonces, claro, digo, pero vamos a ver, hijo, es que yo intento que lleves buen camino, que estés aquí a la hora, que hagas tus cosas. Entonces, es verdad que soy muy gruñón, no sé si es por la edad, que voy como siempre...
Hombre, que eres padre, joder.
Bueno, también soy padre ya, casi 18 años que va a hacer mi hijo, y es algo que eso sí que está por encima de todo, ¿no? La familia y... Y bueno, fue una decisión importante en mi carrera de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo con mi carrera como si no tuviera familia? ¿Metemos gente de servicio en casa para que haga de esto un oasis que no puedo casi ni sentir ni disfrutar? ¿O
me adapto?
Me adapto efectivamente y me divido para coger los proyectos que pueda coger y así fue, ¿no? Pero bueno, nunca me...
O sea, que no dices a todo que sí, depende cómo afecte a tu vida familiar.
Bueno, es que eso es lo primero, sí. Yo siempre lo hablo con mi mujer y digo, mira, pues me ofrecen desplazarme a Barcelona 3 meses. Pues, joder, pues o no vamos todos, o si voy yo, a lo mejor voy 2 días y vuelvo.
Claro.
Siempre es un consenso porque creo que es algo muy importante, ¿no? La familia y es la que siempre te ayuda en situaciones muy, muy difíciles que ahora mismo no preveemos, ¿no? Y que decimos, no, es que mejor llenar el currículum y hacer cosas y tal y cual... Pero bueno, no siempre es así.
Pues Flo, que invitamos a los oyentes a que sigan pendientes de todo lo que tú haces.
Muchas gracias.
Gustan tus vidas de cine. 10:30 mañana en Telemadrid. Esa es tu cita. Y aquí, oye, puedes venir cuando quieras. Hablarnos de dietas, de no dietas, de vida, de no vida, de risas.
Y de las porras deshacedoras.
Y de las porras. Un día vamos a meter aquí una freidora, te voy a hacer unas porras aquí en directo, hacemos una salida de humos.
Lo dices en serio.
Pero,
muero por unas
hay
porras.
Ventana, ¿no? Abrimos
sí,
una ventana,
ahí,
preparo venga, la masa mientras está aquí. Venga, prepara
claro,
la máquina
pero
fiesta
si
de
después
la leche,
de Masterchef tú ya, vamos, en fin. Bueno, mi querido
Flo. No, si fui a Masterchef a enseñarles, porque es que esa gente con los polvos y las esferificaciones están perdidos. No saben lo que es cocinar.
Flo, que te queremos mucho.
Muchísimas gracias, un placer.
Y a todos los oyentes, que ha sido un placer estar esta tarde compartiendo 3 horas de radio con ustedes, pero mañana más, ya será a las 4. Un abrazo, amigos, pásenlo bien, siempre, adiós.